Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Noticia de última hora, los cuatro presos independentistas en huelga de hambre, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, han finalizado su acción de protesta iniciada por los dos primeros hace 20 días y por los dos restantes 3 días después. Su objetivo era denunciar que el Tribunal Constitucional no desencallaba sus recursos de amparo. La portavoz de los reclusos en huelga de hambre, Pilar Calvo, ha anunciado esta decisión en rueda de prensa después de que ayer los 5 presidentes de la Generalitat y los 4 presidentes del Parlament se lo pidieran en un comunicado conjunto.
Por todo ello, anunciamos que hoy, 20 días después de haberla iniciado, dejaremos la huelga de hambre. Queremos agradecer especialmente la infinidad de muestras de apoyo y de solidaridad recibidas durante todos estos días. Han sido nuestro alimento constante y la mejor compañía, junto con el calor insobornable y perseverante de nuestras familias.
Por cierto, que también acabamos de saber que el fiscal del Tribunal de Cuentas ha presentado una demanda contra exaltos cargos de la Generalitat, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, en la que les acusa de desviar 8 millones de euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y estamos escuchando más opiniones sobre la reunión de esta tarde entre Pedro Sánchez y Quintorra en Barcelona. El diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, ha dicho que confía en que sea la antesala de otro encuentro de manera próxima, al tiempo que ha admitido que el encuentro es un reconocimiento de bilateralidad. Por su parte, Dolors Montserrat ha lamentado esta reunión y ha explicado así cuál debería ser el contenido de la misma.
La reunión tendría que ser exclusivamente para decirle Sánchez, que rompe con el independentismo y que le entrega el requerimiento previo del artículo 155. Sánchez y Torra ya tuvieron una reunión en el pasado mes de junio y no sirvió absolutamente para nada. Torra no ha vuelto a los valores constitucionales y no es un presidente que defienda los intereses generales de todos y cada uno de los catalanes. Al contrario, un presidente Torra que se ha puesto delante de la kale borroka y de los CDRs durante estos 6 meses.
Ciudadanos ha registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a investigar las fuentes de financiación de los CDR, de los llamados Comités de Defensa de la República, y evitar que se destine dinero público a apoyar sus actuaciones de acoso y extorsión a los ciudadanos, según dice textualmente en esa proposición no de ley. Y se acaba de referir también a la situación en Cataluña. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha afirmado que este problema afecta a toda España, ya que esa región supone el 20% del PIB español y, por tanto, es una parte fundamental, ha dicho, de la economía.
Es algo que lo que es incomprensible es el daño que se están haciendo a sí mismos. Es decir, yo creo que es un tema que es una tristeza. 5.000 empresas han salido de allí. Las inversiones que ha habido en el primer trimestre de este año pues son muchos cientos de millones menos de las que han sido el año anterior. Y eso no es bueno, pero sinceramente lo digo, pero es que no es bueno para nadie.
Cambiamos totalmente de asunto. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas por su implicación en el crimen del propietario de una tetería en Leganés. En Madrid, un ciudadano marroquí de 33 años que fue apuñalado en la madrugada del pasado 9 de noviembre en su local. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los detenidos son todos de nacionalidad española, tienen entre 20 y 38 años y 3 de ellos cuentan con antecedentes. Por otra parte, el tranquilo municipio de Cambados, en la provincia de Pontevedra, ha guardado este mediodía un minuto de silencio por la muerte de 3 de sus vecinos en el naufragio del Senkerer 2 con base en Porto Novo, a 4 millas y media de Cabo Fisterra, en A Coruña. El ayuntamiento ha dispuesto 3 días de luto, pero esta misma tarde a las 8 se va a celebrar un pleno de la corporación local con el objeto de refrendar tal medida. La capilla ardiente va a quedar instalada en el pabellón municipal. Salvamento Marítimo, mientras tanto, ha retomado a primera hora de esta mañana la búsqueda del único desaparecido de este desafortunado accidente, con un saldo de 6 supervivientes y 3 víctimas mortales. Y miramos ahora al exterior. Unos 10.000 pasajeros han resultado afectados por la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo del Reino Unido, debido a la presencia de 2 drones cerca de la pista. Hasta el momento se han cancelado 240 vuelos de los 765 programados para la jornada de hoy. El aeropuerto pide a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas sobre la situación de sus viajes. Según la policía, el uso de drones en Gatwick ha sido un acto deliberado para interrumpir la actividad de la terminal, pero no está vinculado con un acto terrorista. Agentes de las fuerzas del orden están revisando la pista aérea y las áreas circundantes para localizar a la persona que hace volar estos aparatos. Es todo, volvemos en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
Gestiona Radio. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Hoy venía en la moto, como siempre. Ya saben que me encanta ir en la moto, que es donde yo suelo pensar. Y decía, madre mía, ese nos ha ido el 18. Pues ya no voy a coger el autobús 18. A partir de la semana que viene, no, concretamente la semana que viene, no. A partir del 8 de enero cojo el 19. El autobús 19. Que, por cierto, el autobús 19, ¿sabe dónde me lo va a llevar? A tomarme un cocido. Me voy a coger el 19 y me voy a ir al restaurante Echevarría a tomarme un cocido de un vuelco. Hoy termina la colaboración de nuestro amigo don Alfonso y su restaurante. Un abrazo muy fuerte. Gracias por su colaboración. Y vamos a coger también el 19 para dirigirnos a dos hospitales hoy, al Hospital Clínico de Madrid y al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Vamos a hacer un monográfico de epilepsia. Como saben ustedes, lo hemos tratado en más de una ocasión, pero al ser un espectro de enfermedades, hay información suficiente como para tratarlo de nuevo. Nuestra primera invitada es la doctora Irene García Morales. Ella es coordinadora de la unidad de epilepsia del Hospital Clínico de Madrid. Doctora García Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctora, como decía, la epilepsia es un espectro de enfermedades. Concretamente, doctora, en el año 2005, la Liga Internacional contra la Epilepsia volvió a redefinir la epilepsia como un trastorno del cerebro caracterizado por la predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de este trastorno. Doctora, como hemos hablado ya en otros programas de epilepsia, vamos a ir concretamente a los contenidos que hemos acotado usted y yo. En general, las crisis epilépticas no tienen consecuencias graves, pero sí es verdad que hay un riesgo bajo de lo que llaman ustedes muerte súbita en epilepsia. ¿Qué es?
Pues la muerte súbita en epilepsia, como bien dices, es poco frecuente, pero es un fallecimiento que ocurre en relación con la epilepsia y con nada más. Son pacientes que generalmente después de una crisis grave, después de una crisis tonicoclónica generalizada, fallecen probablemente por un fallo respiratorio, por un fallo más generalizado en el sistema que controla la respiración. Y bueno, es algo que desgraciadamente no se puede totalmente evitar, pero sí que hay estrategias para hacerlo menos frecuente.
Vamos a aprender bastantes cosas con usted. Por ejemplo, vamos a dirigirnos ahora a lo que llaman el estatus epiléptico, que es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. Doctor, le voy a hacer varias preguntas sobre este asunto. La mortalidad intrínseca de este estatus epiléptico es del 1 al 7%. ¿A qué llaman ustedes mortalidad intrínseca?
Pues a la relacionada en sí mismo con el propio estatus, no con una, con otros procesos intercurrentes o con el tratamiento que supone el estatus, que se tiene que tratar de forma agresiva en muchas ocasiones para evitar que vaya a más.
La mortalidad global puede llegar al 20%. ¿Qué es mortalidad global?
La mortalidad que puede tener no solamente relación con el propio estado de mal epiléptico, sino con cualquier infección que ocurra en ese contexto, con determinados tratamientos que suponen sedación e intubación del paciente y que como tal suponen una morbimortalidad.
En los casos de estatus epiléptico refractario llegamos hasta el 50%. Nuestros oyentes van viendo que la gradación va subiendo. ¿A qué llaman ustedes estatus epiléptico refractario?
Pues hoy esto se ha redefinido recientemente, entonces lo que se ha visto es que hay una clara relación entre el tiempo que dura el estatus y la morbimortalidad. y se han establecido diferentes tiempos, a partir de también dependiendo del tipo de crisis. En las crisis más graves, a partir de 5 minutos consideramos que es un estatus. A partir de media hora ya consideramos que el estatus empieza a causar daños. A partir de 1 hora hablamos de estatus refractario y a partir de 24 horas hablaríamos ya de un estatus súper refractario. Es decir, en función del tiempo que duran las crisis a pesar del tratamiento o sin tratamiento, hablamos de diferentes grados de refractariedad.
Doctora, ¿cuáles serían los factores principales que condicionan el pronóstico del estatus epiléptico?
Pues últimamente lo que se está viendo es que el factor que más influye es el tiempo en el que dura la crisis. Otros factores importantes son la causa del estatus. Hay causas que suponen una mayor gravedad que otras, pero sobre todo tiempo y etiología, diría yo.
El mundo de las clasificaciones sabe usted que es muy controvertido. ¿Existe alguna clasificación aceptada por la generalidad de los profesionales del estatus epiléptico?
Pues como os digo, sí, recientemente se ha establecido una clasificación en la que sobre todo se establecen dos grandes grupos. El estatus convulsivo, que llamamos, es el que hay crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las más graves y las que tienen una mayor gravedad y en las que los tiempos son más acotados y empezamos a considerar estatus a partir de 5 minutos. Este sería un tipo de estatus, y el otro es el estatus parcial, en el que no hay crisis tónico-clónicas generalizadas, en el que el tiempo a partir de que se considera estatus son 15 minutos. Y luego otro tipo de estatus diferente que tiene un tratamiento más menos agresivo, que es el estatus de ausencia, en el que los tiempos a partir de los cuales empieza a haber un daño están menos definidos. Pero realmente y de forma al manejo práctico, estos son los tres tipos que se consideran.
El diagnóstico del estatus epiléptico, doctora, se basa en la presentación clínica. Por ejemplo, en los adultos o niños mayores de 5 años, ¿qué se considera estatus epiléptico?
El estatus epiléptico se considera cuando hay una crisis, se define por el tiempo. Entonces, cuando una crisis tónico-clónica dura más de 5 minutos, perfecto, hablamos de estatus. Cuando son crisis parciales, a partir de 15 minutos, hablamos de estatus. En el caso de las ausencias, está menos definido, pero a partir de media hora, 1 hora, hablamos de estatus. Luego hay entidades no tan claramente definidas, pero que también entran ya en gravedad, que son las crisis recurrentes, cuando se repiten crisis sin que haya recuperación entre ellas. Eso también se considera un estatus.
¿Se deben iniciar las medidas terapéuticas al mismo tiempo que las medidas diagnósticas para conocer la etiología?
Pues esta es una pregunta interesante, porque desde luego el diagnóstico hay que hacerlo cuanto antes, pero nunca debe retrasar el tratamiento. Si tú tienes la sospecha, mínima sospecha de que hay un estatus, el proceso diagnóstico no debe retrasar el inicio del tratamiento por la gravedad del proceso.
Doctora, la llegada de los registros electroencefalográficos digitales les permite la monitorización continua o intermitente durante largos periodos de tiempo. ¿Qué les ha aportado esto?
Pues esto es una técnica absolutamente fundamental en epilepsia para el diagnóstico y para el seguimiento del tratamiento. Y en el caso del estatus, sobre todo en el estatus no convulsivo, que como su nombre indica es un estatus más sutil en el que los síntomas son a veces pues que pueden pasar desapercibidos para personas que no conozcan la epilepsia, incluso a veces para nosotros mismos hay veces que los síntomas son muy sutiles y sin un electro no los podemos detectar. Por tanto, el electro lo que aporta sobre todo es el poder diagnosticar estos casos que de otro modo pasarían desapercibidos y por tanto sin tratamiento. Entonces es una técnica fundamental para el diagnóstico y para la evaluación del tratamiento.
Enredando por internet encontré un artículo que se llamaba Time is Brain. ¿Está usted de acuerdo? El tiempo es cerebro.
Sí, sí, sí.
Doctora, cuando un tratamiento falla, ¿se debe iniciar inmediatamente el siguiente sin demorar?
Incluso en el estatus, si nos estamos refiriendo al estatus, cada vez se intenta hacer una biterapia precoz, es decir, empezar, generalmente se está recomendado empezar por benzodiazepina, que es un tipo de fármaco, pero inmediatamente ya asociar otro fármaco, porque se ve que el iniciar con dos fármacos de forma más o menos precoz mejora el pronóstico. Pero en condiciones generales en la epilepsia sí que es verdad que se inicia con un fármaco y si falla se empieza con otro.
Hay tratamientos de primer nivel y de segundo nivel. Si fallan los dos, ¿nos encontraríamos entonces en el estatus refractario?
Sí, efectivamente.
¿Y hay consenso sobre los tratamientos de tercer y cuarto nivel?
hay menos consenso. Hay ciertas pautas a seguir, pero es cierto que hay menos consenso porque los estudios en estas fases del estado son más complicados. Y es cierto que también en función de cada centro y en función de la disponibilidad y de la experiencia que tenga el equipo con uno u otro fármaco, se utilizan fármacos que en general son fármacos anestésicos, barbitúricos, que implican que el paciente tenga que estar intubado y en una unidad de cuidados intensivos.
Doctora, ¿le parece bien que hablemos un poquito sobre epilepsia y su relación con la psiquiatría?
Me parece muy bien, sí.
La epilepsia, comorbilidad psiquiátrica. Lo primero de todo, hay oyentes que lo saben y otros que no. ¿Qué es comorbilidad?
La comorbilidad es las enfermedades que ocurren asociadas a una enfermedad como es, pues en este caso, la epilepsia. Digamos, la enfermedad fundamental es la epilepsia, pero la epilepsia hace que sean más frecuentes otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la psiquiatría. Esto llamamos comorbilidad, enfermedades que coexisten.
La epilepsia y las enfermedades psiquiátricas son patologías con una relación compleja, pero completamente bidireccional, ¿no?
En
el sentido de que a epilepsia mayor prevalencia, enfermedades psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas mayor prevalencia con epilepsia.
Esto es sobre todo así con la depresión. Lo que se ha visto, y es algo pues que tiene mucho interés, sobre todo por las implicaciones clínicas que tiene y sobre todo terapéuticas, es que pacientes con depresiones graves, incluso pacientes con familiares que tienen depresión, que hay historia familiar de depresión, la epilepsia es más frecuente en este grupo de pacientes. Y además, la epilepsia suele tener suele ser más difícil de controlar en este grupo de pacientes. Y también al revés, los pacientes con epilepsia, como la propia definición que usted decía al inicio, los pacientes con epilepsia suelen tener alteraciones psiquiátricas, que eso es muy importante tener en cuenta a la hora del tratamiento y el manejo de los pacientes.
Como usted adelantaba hace un momentito, doctora, las patologías psiquiátricas más frecuentes en pacientes epilépticos son tres: la depresión, la ansiedad y los trastornos psicóticos. Vamos a hablar un poquito de las tres, ¿le parece?
Sí, muy bien.
Epilepsia y depresión. ¿Cómo podríamos definir depresión?
La depresión tiene unos criterios bien definidos en el DSM-4 y sobre todo hay una alteración del ánimo importante que se asocia muchas veces a una serie de síntomas y signos físicos. Pero una cosa importante es que en la epilepsia muchas veces estos criterios del DSM-4 bien definidos no son exactamente así en pacientes con epilepsia, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la depresión se puede manifestar de diferentes maneras, con una alteración del ánimo fluctuante, con un cuadro más de tipo ansiedad que alteración del ánimo. Entonces esto es importante conocerlo, pero fundamentalmente es una alteración del ánimo que conlleva muchas veces una otra serie de síntomas y signos clínicos.
¿A qué llaman ustedes, doctora, crisis frontales o temporales?
Las crisis de epilepsia, como decíamos al inicio con el estatus, la epilepsia se divide también para simplificar, en dos grandes grupos: epilepsias generalizadas y epilepsias focales. Dentro de las epilepsias focales, que son aquellas que tienen un origen en una determinada zona del cerebro, las más frecuentes suelen ser las epilepsias de origen en la región temporal y las epilepsias de origen en la región frontal. Entonces, las crisis que se originan en estas dos zonas del cerebro son crisis temporales, cuando se originan en la región temporal, o frontales, que se originan en la región frontal.
En función de la relación temporal, como usted decía, con las crisis podemos encontrar varias. La depresión preictal, la ictal y la posictal. ¿A qué llamamos preictal, depresión preictal?
Pues es la que los síntomas depresivos que ocurren antes de que el paciente tenga una crisis epiléptica. Muchas veces los pacientes, antes de tener su crisis, ellos saben que la van a tener porque se encuentran desanimados, ansiosos, inquietos, y eso es a lo que llamamos síntomas preictales. Y a los días pues tienen la crisis, o a las horas tienen la crisis.
¿Ictal cuál sería?
Ictal es menos frecuente, pero también ocurre, son síntomas depresivos que ocurren, o sea, realmente que son la crisis, es decir, la crisis epiléptica se caracteriza por alteraciones emocionales, y eso es lo que llamamos ictal.
¿Y la depresión post-ictal?
Pues la depresión post-ictal es la que ocurre justo después que el paciente ha tenido una crisis epiléptica. Pues muchos pacientes, además es a veces llamativo que la crisis no es tan importante, la crisis no es tan intensa, y lo que más afecta al paciente son los síntomas de depresión y de ansiedad que ocurren después de la crisis.
Parece ser que, a no ser que me corrija usted, lógicamente, la verdadera comorbilidad entre epilepsia y depresión es la depresión interictal. ¿Y qué sería la depresión interictal?
Pues son una serie de, pues la depresión directa es los síntomas depresivos que aparecen ya de forma crónica en un paciente con epilepsia, independientemente de la crisis. No, ya no tienen tanta relación temporal con la crisis o no, sino que el paciente está crónicamente con un ánimo alterado.
Doctora, ¿los pacientes con epilepsia que sufren patologías psiquiátricas conviven con las tres, con la depresión, la ansiedad y los trastornos psicóticos, o pueden convivir con alguna de ellas sin convivir con las otras dos?
Sí, muchos tienen solamente una de ellas, no tienen que estar todas presentes, ¿no?
Perfecto.
Lo que más frecuente es que esté la depresión y la ansiedad, sí que son más frecuentemente unidas, ¿no? Pero lo demás, ¿no?
La epilepsia y ansiedad, concretamente la ansiedad, es el segundo trastorno psiquiátrico más frecuente en pacientes, como decía usted. ¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es un estado en el que el paciente tiene una inquietud y un miedo ante circunstancias que no tendrían por qué en otras situaciones crear miedo, y es un estado pues que altera mucho la calidad de vida, porque suele acompañarse pues a inquietud, a falta de atención, a imposibilidad para dormir, y como decía, muchas veces también se asocia a una alteración del ánimo importante.
¿Y cuándo se produce el maridaje entre la ansiedad en pacientes con epilepsia? ¿Cuándo se produce la ansiedad en pacientes?
Pues la ansiedad, igual que la depresión, puede también tener una relación temporal con las crisis. Y es cierto que hay muchos pacientes que se muestran muy ansiosos justo antes de tener una crisis, y luego, curiosamente, cuando tienen la crisis, esta ansiedad disminuye y se quedan mucho más calmados. A veces la propia crisis tiene síntomas de ansiedad, como ocurría con la depresión, y no exclusivamente ansiedad, pero aparte de cualquier otro síntoma de la crisis cursa con mucha ansiedad. Y luego, pues también después de la crisis. Es igual que la depresión.
¿Hay características, doctora, de la ansiedad y tal que converjan con lo que llaman ustedes las crisis de pánico?
Sí. Además, a veces es complicado diferenciar una de otra porque pueden ser muy parecidas. En estos casos, una vez más, el electroencefalograma nos ayuda a salir de la duda, porque en una crisis epiléptica que curse con ansiedad o con pánico se suelen ver alteraciones en el electroencefalograma, mientras que en una crisis de ansiedad que no tiene origen epiléptico no hay ninguna alteración en el electroencefalograma.
Hay una pregunta general que hago siempre a los entrevistados cuando tratamos una patología, que es más complicado al ser un espectro. Pero, ¿la epilepsia la considera usted muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Pues bastante puñetera a veces.
Bastante puñetera.
Sí.
¿Y es sexista? ¿Afecta más hombres que a mujeres o no?
No se ha visto esto, ¿no?
No se ha visto.
La verdad que no. Estudios epidemiológicos no se ha visto que haya una mayor prevalencia.
Vamos a terminar con la epilepsia y trastornos psicóticos. Estamos aprendiendo muchas cosas, que es lo interesante de este programa. Para que nuestros oyentes se vayan con unas ideas un poquito claras, no podemos abordarlo todo, pero queremos que aprender un pelín. Doctora, los trastornos psicóticos en pacientes con epilepsia tienen una prevalencia de hasta el 10%. Es decir, que eso es como que afecta 10 veces más que al común de los mortales.
Más o menos, estos estudios son aproximados, porque es verdad que los estudios que valoran la comorbilidad psiquiátrica muchas veces son heterogéneos, pero sí, la comorbilidad psiquiátrica en general tiene una mayor prevalencia en pacientes con epilepsia, y sí, los trastornos psicóticos son más prevalentes. Y en este caso, bueno, hay una relación inversa con la epilepsia, al revés que con la depresión. Ahora, si quieres, comento un poco esto.
Podemos distinguir lo mismo que con la depresión, un cuadro, ¿verdad? Psicosis ictal, posictal, interictal.
Sí.
Y luego hay una que se me ha llamado la atención, que no, psicosis y iatrogenia. ¿Qué es eso?
Pues es la que se produce a veces en relación con determinados tratamientos, que también puede ocurrir en el caso de la depresión y ansiedad, porque los medicamentos que utilizamos para tratar la epilepsia tienen una serie de efectos adversos, entre los que se incluyen a veces efectos de tipo emocional y efectos psiquiátricos. Y es cierto que hay algunos fármacos que controlan bien las crisis, pero que pueden dar algún síntoma de tipo psicótico. No suelen ser, y estos síntomas en general remiten cuando se quita el medicamento.
Doctora, ¿a qué llaman ustedes las pseudocrisis?
Son crisis que cuando uno las ve pueden ser muy parecidas a una crisis epiléptica, pero que no tienen un origen en relación con la epilepsia, sino que son crisis más bien en relación con un problema psicológico. psiquiátricos, entran dentro de los trastornos conversivos.
Doctora, si yo me acerco a su consulta para comunicar que yo tengo este estatus epiléptico, me imagino que habrá dos formas, ¿no? Por una parte, ¿cómo se lo comunica a la persona que convive con ese estatus? Y por otra parte, ¿cómo se lo comunica a los familiares, ¿no?
Se refiere al estado, lo que hablábamos antes, la urgencia, sí, del estatus. Realmente esto, cuando hay un estatus epiléptico, los pacientes llegan por la vía urgente y con mucha frecuencia ellos mismos no pueden comunicar que están en estatus porque tienen una alteración del nivel de conciencia. Los casos de estatus generalmente son traídos a la puerta de urgencia por los servicios de emergencia. En estos casos más leves, que hablábamos de estatus parcial o estatus de ausencia, ahí sí que el propio paciente puede comentar que está teniendo muchas crisis o que se encuentra mal, pero en los casos graves el paciente mismo no puede comunicar que está en estatus, suele ser detectado por los servicios de emergencia.
¿Por qué una joven doctora García Morales, con todo el ámbito de enfermedades que hay, decide entrar en este en concreto?
Pues porque me parece que es uno de los ámbitos más interesantes de la neurología y sobre todo porque es un ámbito en el que se puede hacer mucho y en el que queda mucho por hacer y que el tratamiento puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces eso es algo que estimula y que anima a seguir.
¿Qué papel tenemos los españoles, los facultativos, los especialistas españoles en la epilepsia en el mundo? ¿Estamos en buena situación?
A nivel, en comparación con otros médicos, otros países.
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Es algo que me gusta que sepamos, que somos muy punteros, ¿no? Es que somos muy buenos los españoles, doctora. Es verdad, lo digo siempre.
Aunque sea mal decirlo, ¿no?
No, es que es verdad. Siempre digo aquí en este programa que nos quejamos de lo que no hay, pero madre mía lo que tenemos, ¿eh? También debemos valorarlo mucho, pero mucho, mucho, mucho. Doctora, ¿alguna cosa? Por supuesto, no le he hecho miles de preguntas que seguro que usted le hubiera gustado contestar y me gustaría pues que me cerrara con un par de minutos con algo que le gustase aportarnos, se lo agradecería mucho.
Pues es cierto que hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero creo que voy a comentar algo que me parece que es importante por lo que incumbe a nivel social, y es el estigma que todavía está asociado a la epilepsia y algo que yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que luchar contra ello y que sobre todo requiere de informar y de, pues por ejemplo, programas como este en el que se hable de la epilepsia, que se informe y que la población general conozca lo que es, conozca que la mayoría de los pacientes suelen vivir con tratamiento y que pueden llevar una vida normal, y me parece que esto es algo importante a decir de cara a la población, porque todavía, aunque no como en otros países, sigue habiendo cierto estigma asociado a la epilepsia.
Doctora, escuche un minuto y 15 segundos de una cosa que voy a poner y luego la despido.
Muy bien.
Epilepsia. La epilepsia es consecuencia de una actividad eléctrica rápida y descontrolada en el cerebro.
Quiero que me cuentes alguno. No hay mucho que contar. Te mueves como si fueses un títere, como si te hubiesen cortado los hilos de golpe. La cabeza me da vueltas, me caigo. ¿Y después qué? Después el pecho te sube y te baja como si fueses a vomitar y coges aire porque te ahogas. ¿Y luego qué? Te muerdes la lengua y te la meto dentro de la boca para que no te la muerda. Después te pones azul y empiezas a moverte como si te aguijoneasen con un hierro candente. Mientras voy echando espuma como un perro rabioso.
Doctora,
sí.
Es un extracto de alguna película, hablando de epilepsia, uh-huh. Pero al ser película, uh-huh, de todo lo que ha escuchado usted, ¿es real? ¿Es muy vehemente? ¿Está muy exagerado?
No, porque los pacientes muchas veces perciben las crisis como tal y generalmente es una situación que genera mucha ansiedad y mucha angustia y a veces como las crisis pueden ser de mucho tipo y determinados tipos de crisis sí que pueden llevar a sensaciones extrañas, difíciles de explicar, así que sí que no me parece tampoco tan lejos de la realidad.
Pues le agradezco muchísimo su tiempo, que haya permanecido con nosotros durante... Se nos ha ido muy rápido, casi 25 minutos de entrevista. Y que le deseamos una magnífica Navidad con las personas que usted quiera y que sea muy feliz, que sigan haciendo lo que saben hacer, que es ayudar a las personas, a los seres humanos. Muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Feliz Navidad también. Hasta luego.
Bueno, estamos intentando localizar a nuestro segundo invitado. Son de esos momentos de tensión donde mi técnico me hace con los dedos una serie de cosas muy, muy extrañas, que no sé exactamente qué es lo que está pasando, si lo tenemos en línea, no lo tenemos en línea, si lo están pasando. Madre mía, la verdad es que el mundo de la epilepsia es de lo más curioso. También es como el autismo, ¿no? Un espectro de enfermedades de las que es cierto, y eso es lo bueno, que sabemos mucho, pero es cierto también que hay un futuro apasionante en el sentido de que los avances son cada vez más potentes. Nuestro segundo invitado es una absoluta autoridad en epilepsia, como verán ustedes. Estamos tratándolo desde cuatro ámbitos. Hablaremos desde el ámbito de la farmacología y también de la cirugía con nuestro segundo invitado. He dicho antes que él viene del hospital, concretamente del Hospital Ruber Internacional de Madrid, y lo estamos intentando localizar. ¿Ya lo tenemos? Lo tenemos en antena. Nuestro segundo invitado, para completar este monográfico de epilepsia, es el doctor Antonio Gil Nagel, me parece que es Nagel, nos lo confirmará él ahora, que es director del programa de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Doctor Gil Nagel, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, Antonio, y sí, efectivamente, ese es mi apellido.
Me acuerdo la primera vez que hablé con usted que me lo remarcó, no es Gil Nagel, es Gil Nagel, y digo, pues espero que lo recordará bien. Bueno, doctor, la verdad es que la primera parte con su colega, la doctora García Morales, ha sido estupenda, porque en este programa, como usted sabe, lo que queremos es aprender, y con usted pues vamos a hacer exactamente lo mismo, que además usted tiene una muy buena capacidad docente. Decir, doctor, que este programa está generado gracias a la intermediación de NIMGenetics, que es nuestro laboratorio genético de cabecera, que hace posible que hagamos muchos, muchos programas, que ya casi estamos en los 5 años y más de 200 programas. Doctor, el tratamiento de la epilepsia se fundamenta en la utilización de medicamentos que tienen el objetivo de reducir el qué.
Reducir las crisis epilépticas. Los medicamentos que usamos en epilepsia están mal llamados antiepilépticos porque no evitan la epilepsia, lo que reducen es la probabilidad y a veces evitan totalmente que ocurran crisis epilépticas. Pero al dejar de tomarlos, pues a diferencia de un antibiótico, por ejemplo, que cura la enfermedad, al dejar de tomar un fármaco antiepiléptico, si la epilepsia sigue activa, reaparecen las crisis.
Y estos medicamentos se dirigen de forma global y poco específica a dos grandes grupos de epilepsia. ¿Cuáles?
Las epilepsias generalizadas y las epilepsias focales, actuando sobre diferentes receptores y canales iónicos en las neuronas.
Y lo que hacen es modificar el curso de la enfermedad, nada más, ¿no?
Bueno, modificarlo del todo tampoco lo consiguen. Si te consiguen, pues que estés en las mejores condiciones para que el curso natural de la enfermedad sea lo más óptimo posible. Es decir, todos entendemos que tener muchas crisis va a generar una epilepsia más grave a largo plazo también, no solo en el momento de las crisis, sino que las crisis provocan más crisis en el futuro. Y si tomamos medicamentos que reducen esa frecuencia de crisis, pues las probabilidades de que la evolución sea positiva es más alta.
Doctor, en los últimos años es cierto que el desarrollo de estos medicamentos se ha permitido contar con más de 20 antiepilépticos, pero parece que está llegando a su fin, estamos en el proceso de declive, y entonces gracias a la mejor caracterización clínica y genética, hoy en día es posible identificar la diana terapéutica mejor, ¿no?
Efectivamente, se empieza a hacer en epilepsia pues tratamientos dirigidos a epilepsias específicas. En realidad, y lo comentamos yo creo en el programa anterior, la epilepsia no es una enfermedad, son multitud de enfermedades y muchas de ellas son enfermedades raras, infrecuentes. Y se está desarrollando algo que es muy importante, que es buscar dianas terapéuticas específicas para cada una de estas enfermedades, o algunas de ellas son varias para un grupo de enfermedades, pero es un avance importante que estamos viendo desde hace pocos años.
Hay una patología líder en este sentido que es el síndrome de Dravet.
Correcto, sí. El síndrome de Dravet ha sido un cuadro clínico que hemos podido identificar tanto clínica como genéticamente de una manera muy eficaz, y eso ha generado pues un movimiento en gran parte liderado por los propios pacientes, que los familiares de los pacientes, que ha llevado a que se active el sistema de investigación farmacológica en esta enfermedad. Y hoy en día ha pasado en pocos años de no haber tratamientos para este síndrome en concreto a que haya pues ya dos aprobados. Uno, el último, ha sido el cannabidiol, otro en vías de aprobación probable, que es la fenfluramina, y por lo menos 5 o 6 medicamentos más que se están ensayando.
Hace un par de años tratamos el cannabis en las atasias espinocerebelosas. ¿Cree usted que sería interesante que habláramos un día de cannabis y epilepsia? He estado leyendo bastante sobre este asunto y es un poco controvertido, ¿no?
Bueno, es un tema de debate interesante, efectivamente, porque hay mucha gente que pregunta por ello y es bueno arrojar luz sobre ello. Si tuviese que sintetizar, sí diría que existe un derivado del cannabis, que es el cannabidiol, y que este se ha probado en epilepsias como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, ha demostrado eficacia, ha sido aprobado ya en Estados Unidos y en breve contaremos con él en Europa.
Doctor, ¿cuál es el primer tratamiento genéticamente dirigido en epilepsia?
Se están utilizando oligonucleótidos missense, sin sentido, que lo que hacen es modificar la expresión génica de diferentes receptores o neurotransmisores, y que en el caso del síndrome de Dravet todavía no se han desarrollado como para que puedan utilizarse en ensayos clínicos, pero están preparando ya ensayos clínicos fase 2 que se aplicarán de nuevo al síndrome de Dravet en primer lugar, y que si son eficaces probablemente se extenderán a otros cuadros clínicos. Y este sería el primer caso de terapias génicas en epilepsia que están por venir todavía, pero que abren una gran esperanza.
Doctor, evidentemente una de las enfermedades en donde cada vez es más posible llevar a cabo intervenciones que permitan una curación es en el espectro de las epilepsias. Y lo apasionante es que están ustedes afrontando la necesidad de un cambio de paradigma. A ver si me puedo explicar. Hasta ahora, ustedes planteaban la enfermedad una especie como un foco que no funcionaba en el cerebro, en la que se originaban las crisis y se manifestaban de una forma u otra, pues dependiendo más o menos de dónde estuviera ese foco. Sin embargo, ahora han de pensar no en un foco, sino en una red del cerebro que está enferma. ¿Es así?
Así es. La teoría del foco no se sostiene en muchas ocasiones. Hay casos muy concretos que sí, pero en realidad estamos viendo que con frecuencia se trata de una patología más extensa, focal en el sentido que no afecta a todo el cerebro, pero extensa, y que por lo tanto la cirugía tal como se plantea hoy en día no funcionaría. Tendría que ser un sistema multiacción en el que actúa sobre diferentes regiones del cerebro dentro de esa red epiléptica. Eso básicamente está en teoría, es algo que todavía no nos permite el elegir un tratamiento quirúrgico, pero sí el replantearnos algunas cirugías y en algunos casos el reducir las expectativas quirúrgicas.
¿Eso estaría dentro de lo que ustedes llaman la medicina networking?
Pues en cierta manera sí, porque también tiene el doble sentido del networking por el hecho de que necesitas unas casuísticas muy extensas, de trabajar en grandes grupos y muchos casos que se analizan simultáneamente para encontrar patrones comunes y en fin, en ese sentido es así como lo comentas.
Y si se consiguiera modular esta red, ¿cuáles serían los beneficios?
El que buscamos sería, humildemente, el controlar las crisis y con eso las consecuencias malignas, dañinas de las crisis en cuanto a lo cognitivo, calidad de vida, accidentes, supervivencia, etcétera. Si queremos pensar más alto, que inevitablemente uno lo hace, pues también el erradicar la epilepsia, que fuese ya un tratamiento realmente antiepiléptico y no anticrisis epiléptica como estamos haciendo ahora.
Y pensando en alto, ¿podría esto también ayudar a entender otros tipos de manifestaciones cerebrales, como pues en los estados de ánimos o procesos cognitivos más complejos?
Realmente sí, porque la epilepsia es una ventana para conocer mejor los procesos cognitivos. Muchas veces en las crisis epilépticas se expresan manifestaciones emocionales y capacidades cognitivas se alteran unos instantes y por lo tanto sabemos que existe una gran conexión entre la cognición y la epilepsia. Y por otro lado, las emociones están muy ligadas a la epilepsia. La red del sistema límbico relacionada con emociones, instintos de fuga y de lucha, pues con mucha frecuencia se ven activadas en las crisis epilépticas y por lo tanto nos dan mucha información las crisis sobre localización, mecanismos de funcionamiento de esta red.
¿Son capaces ustedes actualmente de determinar cambios neuronales que se produzcan en pacientes epilépticos antes de que ocurra la crisis?
Eso está siendo difícil, porque realmente lo que medimos no es antes, es ya el inicio de la crisis, pero sí estamos consiguiendo a veces determinar el inicio más precozmente que si nos fijamos solamente en las manifestaciones clínicas. Y para eso pues hay un gran desarrollo de dispositivos. Lo que sí es importante indicar que ninguno de estos dispositivos realmente predice las crisis. En el mejor de los casos, hoy por hoy, estos dispositivos lo que consiguen es determinar que está ocurriendo una crisis. Así que cuando se habla de predicción de crisis, hoy en día todavía es ciencia ficción, eso no existe.
¿Y hay posibilidad de herramientas para saber cómo modular esa red epiléptica que hablábamos para que la crisis no ocurra?
Hoy en día quizá las técnicas que más están ayudando son las de estimulación eléctrica. Estimulación eléctrica que está principalmente por la vía del nervio vago, la estimulación del nervio vago, que se utiliza desde hace ya más de 20 años, pero se están desarrollando otros modos de hacerlo, estimulación talámica profunda, estimulación cerebral profunda, estimulación talámica, estimulación cortical con respuesta a estímulos ya de crisis epilépticas iniciándose y un sistema de circuito cerrado que a partir de detectar la crisis aplica una descarga eléctrica modulada que puede reducir la crisis. Es decir, por ese camino se está haciendo una modulación que sí puede facilitar eso que hablábamos de modular las redes epilépticas.
Hay dos parámetros, doctor, que me parecen muy interesantes también. Es el que cada vez ustedes, lo mismo que en otras áreas de la medicina, la investigación neurológica me refiero, cada vez adquieren más relevancia el trabajo multidisciplinar, porque por ejemplo ahora mismo ustedes, y de manera impepinable, tienen que estar trabajando médicos, físicos y hasta matemáticos.
Así es, sí. Hoy en día los centros de epilepsia, para poder dar respuestas, necesitas que participen no solo del área médica, médicos, farmacólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, enfermería, cirugía, etcétera, sino también ingeniería y matemáticos. Y de hecho eso nos está llevando a tener mejor resolución en el análisis de señal eléctrica y en el estudio de imagen cerebral.
Doctor, actualmente en Europa se está creando las redes de referencia europea. También creo que la internacionalización es fundamental, ¿no?
Bien, eso es importante porque las redes de referencia en las que participamos tienen también una parte de compartir experiencias, ¿no? Y de revisar pacientes con epilepsias graves y tomar decisiones en las que pueden participar centros que han vivido a lo mejor ya una situación similar. Por aquello que comentábamos de que muchas de estas situaciones son infrecuentes, pues aunque lleves un centro de epilepsia en el que a lo mejor ves 2.000 pacientes al año, pues hay ciertos detalles que pueden ser novedosos en alguna ocasión y es bueno poderlo compartir en red.
Es decir, que usted puede ver a un paciente y si tiene a lo mejor alguna duda o algún avance, lo puede compartir y en un tiempo determinado llegar a un diagnóstico de consenso con otros colegas.
Sí, o al menos el hecho de hablarlo muchas veces arroja luz, ¿no? Y otra manera de enfocarlo. Y esa parte tan importante e intangible de hablar de un problema para que se resuelva, pues también influye en los diagnósticos difíciles. Así que efectivamente, el compartir casos, el comentar casos, a veces nos hace reflexionar y ver las posibilidades en otra perspectiva y encontrar soluciones que no se nos habrían ocurrido.
Pues dejará de ser cierto una cosa que leí una vez en una tabla que decía un médico cura, dos duran, tres muertes segura.
Eso tiene sus limitaciones también.
Doctor, las anormalidades genéticas, pueden ser algunos de los factores más importantes que contribuyen a la epilepsia.
Sí que lo son. Pensamos que en realidad en todas las epilepsias existe un componente externo, lo que sería el exposoma, aquello a lo que nos hemos expuesto a lo largo de la vida, como puede ser pues un poquito de sufrimiento perinatal, falta de sueño, factores ambientales que desconocemos, sobre nuestro genoma y nuestros genes. Ahí se habla de unos 300 genes que modulan nuestra actividad bioeléctrica y que su expresión puede llevarnos a tener más o menos riesgo de padecer epilepsia. Entonces, esa suma genética y de exposición, que es más difícil todavía de valorar, la exposición a qué, no lo sabemos, es lo que probablemente lleva a un resultado de una epilepsia leve o no epilepsia, o una epilepsia grave y el tipo de epilepsia.
¿Hay tipos de epilepsia que estén relacionadas con una anomalía en un gen específico concreto?
También las hay, monogénicas, epilepsias relacionadas con una mutación específica y única, como por ejemplo, volviendo a lo que hemos hablado, pues el síndrome de Dravet, pero también síndrome de Rett, mutación en gen CDKL5, en fin, hay cientos de diferentes mutaciones descritas que conllevan epilepsia con o sin otras manifestaciones clínicas, que con frecuencia esto es lo que observamos en encefalopatías epilépticas monogénicas, que por una mutación se producen epilepsias bastante graves y frecuentemente asociadas a otras manifestaciones neurológicas.
Aunque también es verdad que hay convulsiones desencadenadas por factores ambientales, ¿no?
También se pueden dar, pues por ejemplo, yo siempre saco el ejemplo de una intoxicación que hubo por mejillones en Canadá en los años 80, en el cual pues se produjo se acumulaba en los mejillones una toxina que es parecida al ácido domoico y que tiene un efecto excitatorio neuronal muy intenso, y cursó con pacientes que tuvieron estatus epiléptico, y algunos de los que sobrevivieron pues desarrollaron después una epilepsia crónica. Eso quizás es uno de los ejemplos palpables, tangibles y que se han demostrado, y que nos sirve para pensar, bueno, esto podría ocurrir en otras situaciones que son más difíciles de identificar, ¿no?
Doctor, ¿sabemos por qué los medicamentos anticonvulsionantes no funcionan para algunas personas?
Pues quizá por ese trasfondo poligénico que tienen las epilepsias. Las epilepsias al final son una amalgama de condicionantes genéticos y externos, y nosotros con los fármacos estamos actuando de una manera general en quizá las formas más comunes, pero basta que a lo mejor haya una expresión diferente de un gen relacionado, por ejemplo, con un canal de potasio, de calcio, de sodio, o que haya una conectividad más acelerada porque existe una displasia de algún tipo, pues eso lleva a que ya se salga de lo común y que estos medicamentos pierdan eficacia o sean menos eficaces, ¿no?
El diagnóstico de la epilepsia se establece fundamentalmente a través de una historia clínica minuciosa. Concretamente, la historia clínica es la parte fundamental en el proceso diagnóstico de epilepsia. La descripción de la crisis debe obtenerse tanto del paciente como de los observadores presentes en el momento de la crisis. ¿Cuál es el papel de los observadores?
Los observadores son fundamentales porque en la mayoría de las ocasiones las crisis epilépticas llevan consigo la disminución del nivel de conciencia o la desconexión o la amnesia, con lo cual el paciente no nos puede contar mucho sobre si giró la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, si elevó un brazo, si antes de perder la conciencia caminaba sin rumbo, que todo eso son detalles muy importantes para asumir qué región es la que puede estar participando. Yo por eso muchas veces digo que quizá la herramienta más importante en epileptología es un teléfono desde el cual llamar a los observadores, que normalmente no vienen a la consulta con el paciente, para que nos cuenten bien qué es lo que han visto.
Doctor, hay una serie de pruebas complementarias, aparte de lo que hemos hablado de la historia clínica, que son habituales para el diagnóstico de la epilepsia. El primero de todos es el típico análisis de sangre, que es muy común para descartar otro tipo de enfermedades. Luego está el electrocardiograma, que permite descartar enfermedades cardíacas. Y una pregunta, los episodios repetidos de pérdida de conciencia no siempre son crisis epilépticas, ¿no?
Correcto, a veces tienen que ver con síncopes, lo que normalmente llamamos lipotimias, otras veces tienen que ver con hipoglucemias. Hace poco, por tercera o cuarta vez ya, vi un paciente que en realidad padece una narcolepsia, pero que ha sido etiquetado de epilepsia. Es decir, sí hay muchas otras instancias médicas que se asocian con episodios recortados de alteración de la conciencia, y todos ellos pues plantean el diagnóstico diferencial con epilepsia.
El electroencefalograma, lo conocemos todos, consiste en el registro a través del cráneo de la actividad eléctrica producida por la descarga de neuronas en el cerebro. Doctor, ¿a qué llaman ustedes las anomalías epileptiformes?
Cuando uno se fija en un electroencefalograma, situación normal, lo que encontramos son unas ondas de poca altura, ¿no? Pequeñas, redondeadas, eso es lo que constituye el electroencefalograma normal. Y sobre ellas destaca a veces que aparecen unas ondas muy puntiagudas, muy afiladas, que cualquier persona que las mira dice, anda, eso es muy diferente de lo demás. Y eso es lo que llamamos actividad epileptiforme.
Las técnicas de adquisición de imágenes del cerebro han evolucionado de forma espectacular en los últimos años. ¿Qué han significado en el diagnóstico de la epilepsia?
Ha sido fundamental. La epilepsia, a partir de que las técnicas de imagen se desarrollan, sobre todo la resonancia magnética de alta definición, nos permite identificar el sustrato patológico en muchos pacientes. Es decir, tiene una epilepsia y no sé dónde es y por qué es, pues hemos podido identificar pacientes que tienen epilepsia por una esclerosis temporal medial, que es una lesión en el lóbulo temporal, en la región del centro del lóbulo temporal, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, otras veces alteraciones en la estructura de la corteza cerebral en una localización, lo que se llaman displasias corticales o trastornos de la migración neuronal. Eso hoy en día con resonancia magnética se identifican en un porcentaje muy elevado. Antes no lo sabía, no los veíamos.
Las dos técnicas de imagen que se emplean en el diagnóstico de epilepsia son la tomografía computarizada y la resonancia magnética, como usted decía. La tomografía computarizada, ¿en qué consiste?
Este es el escáner de toda la vida habitual, que se utiliza un sistema de rayos X. La resonancia magnética utiliza campos magnéticos para desarrollar una imagen. El escáner, la tomografía axial computarizada en epilepsia tiene una utilidad muy limitada. Se usa básicamente en un momento de urgencias para descartar que no haya una lesión grave en el cerebro, grave y grande, un infarto, una hemorragia, un tumor, pero hoy en día todos los pacientes tienen que hacerse una resonancia magnética.
La tomografía se utiliza habitualmente cuando es necesario realizar una prueba de neuroimagen urgente, ¿no?
Exacto.
Perfecto.
Que la necesitas en una hora o dos horas porque las decisiones se tienen que tomar inmediatamente.
Doctor, vamos a entrar en el último cuerpo de esta cabeza bicéfala, citricéfala que vamos a compartir con usted. Las palabritas tienen su aquel, la esterencefalografía y termocoagulación por radiofrecuencia. Vamos a ver si buscamos un acrónimo. Doctor, el pasado 3 de febrero de 2018 en Sevilla, concretamente, se celebró una sesión sobre temas de actualidad en cirugía de la epilepsia, en la que el profesor Samuel Wilde, de la Universidad de Calgary, que es el actual presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia, impartió una conferencia sobre esta herramienta que vamos a tratar. Concretamente vamos a llamar a la estereoencefalografía con el acrónimo de SEEG, la SEEG. Esta se desarrolla en los años 70 por dos profesionales y franceses, y hasta hace no mucho solamente circulaban por esos lares, ¿no? Hasta que ahora centros americanos y europeos han empezado a implantarlo de manera más corriente.
Sí, y en general los centros europeos han andado a la cabeza. Y bueno, y ahora también China es un país pionero en esta técnica, es decir, que se ha ido extendiendo porque es realmente muy eficaz en la identificación de focos una vez que has conseguido limitar la zona que hay que explorar del cerebro a algo abordable. Es decir, no se puede poner... Eso para hablar más claramente se llama también electrodos profundos, que es más sencillo. Entonces, los electrodos profundos no se pueden colocar en todo el cerebro. Necesitamos primero una evaluación que limite, yo suelo decir que limite a un 15 o un 20% como mucho del cerebro donde los tienes que implantar. Y a partir de ahí, pues te permite muchas veces localizar con precisión lesiones pequeñas o delimitar con más precisión las zonas que tienen que ser extirpadas por el cirujano.
La técnica se realiza mediante la inserción de electrodos intracerebrales a través de orificios de trepano, lo que les permite a ustedes registrar el qué.
nos permite registrar esa actividad epileptiforme, pero con mucha más nitidez y con mucha más precisión. La localización ya es milimétrica, sabemos exactamente dónde están originándose las descargas. Sí, el electrodo está puesto en el sitio adecuado, porque los electrodos estos son muy muy miopes, y lo que ocurre a lo mejor a 2 o 3 centímetros ya no lo ven. Ya lo ven como ondas que se extienden y se propagan y que afectan a muchos de ellos a la vez, porque la clave de esto es ver en qué electrodo es la primera descarga. Es decir, y la que precede a todo, porque ese es el que está en la zona líder, en la zona más cercana o en la zona concreta donde está el foco epiléptico.
Es decir, que la implantación de electrodos es personalizado, es adaptado a cada paciente.
Sí, no hay un protocolo estándar, es un sistema que está adaptado al paciente, a la localización de la lesión y a donde permites, en donde te permiten los vasos cerebrales llegar, porque todos esos electrodos tienen que colocarse de una manera que no perfores una arteria o una vena, y eso precisa a veces de un software especial. Nosotros, por ejemplo, usamos un software que diseñó aquí nuestros ingenieros y que nos elimina vasos que no están en la trayectoria, que eso parece una perogrullada, pero tiene también su pequeño truco, ¿no?
La estereoencefalografía en la actualidad es preferida a la monitorización con electrodos subdurales en numerosas ocasiones. Vamos a aprender más cosas con usted. ¿Qué es la monitorización con electrodos subdurales?
Los electrodos subdurales son como una especie de manta con numerosos puntos de contacto que se extiende entre el cráneo y la corteza cerebral. Claro, si la corteza cerebral fuese lisa como una bola de billar, pues tendríamos todo cubierto, pero es que la corteza cerebral se pliega en circunvoluciones y surcos, y las partes profundas una manta superficial no las explora. Entonces ahí es bueno, es mejor colocar un electrodo profundo que tiene, son como, digamos, alambres finos de menos de un milímetro de diámetro y que tienen muchos puntos de contacto, y que con ellos puedes llegar a la profundidad de un surco o a la ínsula o a la región medial donde está entre los dos hemisferios cerebrales, que son sitios donde con frecuencia se originan las crisis y no los ves con una manta profunda. Hay que pensar que la superficie que cubren las mantas pues representa, a lo mejor, lo que es la parte superficial del cerebro, representa el 20-30% de la corteza cerebral. El otro 70-80% está plegado en el interior de los surcos, y ahí la manta no llega.
Tiene beneficios sobre la monitorización con electrodos subdurales, pero, por ejemplo, tiene una limitación o algunas limitaciones, por ejemplo, especialmente las áreas del lenguaje, ¿no?
Sí, el problema que tiene esto es que a veces para hacer un mapeo cerebral, es decir, estimular eléctricamente y determinar la función, como por ejemplo el lenguaje, no lo haces tan bien con estos electrodos profundos como lo haces con las mantas. Nosotros lo suplimos porque además hacemos resonancia magnética funcional, test de WADA y magnetoencefalografía, que nos permiten sobre la resonancia magnética identificar las zonas del lenguaje y ver su relación y distancia con los electrodos profundos, y así evitamos muchas veces las mantas. No se pueden evitar siempre las mantas de electrodos subdurales, pero en el 90% de las ocasiones no las usamos ya.
El matrimonio de la termocoagulación por radiofrecuencia y la estereoencefalografía, ¿es una técnica basada en qué?
Pues se basa que ese mismo electrodo profundo que hemos insertado, una vez que hemos explorado al paciente y hemos registrado sus crisis, se puede conectar a un sistema que provoca una corriente eléctrica que calienta la punta del electrodo, básicamente. Eso es lo que llamamos radiofrecuencia. Mediante frecuencias altas se calienta la punta del electrodo y con eso se destruye medio centímetro alrededor del electrodo, medio centímetro de la corteza cerebral alrededor del electrodo. Si eso lo hacemos en el foco epiléptico, pues estamos quitando parte o gran parte de ese foco epiléptico, y con eso estamos aplicando también, por lo tanto, un tratamiento.
Doctor, dos preguntas muy rápidas. La primera, la aplicación de radiofrecuencia se realiza sin anestesia y además es precedida de estimulación eléctrica. ¿Qué es lo que pretenden valorar?
Primero, con la estimulación eléctrica ves la función del electrodo, para que no estés haciendo luego la radiofrecuencia en una zona importante para movimiento, visión, lenguaje, etcétera. Y luego también el inicio de las crisis. Muchas veces al estimular ahí, en la zona del inicio de las crisis, se provoca ya la crisis epiléptica y sabes que ese electrodo es importante termocoagularlo, porque está en la zona principal.
Y el resurgimiento y extensión creciente de esta técnica, ¿se debe al gran avance en la localización mediante técnicas prequirúrgicas no invasivas?
Efectivamente, eso ha sido la gran clave, porque como decía al principio, no se pueden poner electrodos profundos en todo el cerebro, tenemos que ir guiados a una zona concreta, y ahí en esa zona, a veces con un electrodo, a veces con varios más, consigues ya el resultado. Y esa parte primera de limitar las opciones a algo explorable con electrodos profundos, nos los dan todas esas técnicas: escuchar al paciente, escuchar lo que dicen los testigos, la resonancia magnética, el PET, la magnetoencefalografía, todo eso junto, lo que se llama una aproximación multimodal con muchas formas de llegar a ello, es la que nos va a permitir una región explorable.
Doctor, un verdadero placer, qué decirle. Que me encanta charlar con usted, que aprendamos, y nos tenemos que ir. No tengo más que 15 segundos, doctor, para despedirme, agradecer de nuevo a NinGenetics, a usted y a la doctora Morales su deferencia con este programa, y que volvó el día 8 de enero. Que tengan ustedes muy, muy buenas Navidades, que pasen unas fantásticas fiestas en compañía de sus seres queridos, y que sean muy felices. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Antonio.
Gracias.